París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Un editor francés aquí en París publicó un libro maravilloso con las fotos que tomó un cura alemán hace 100 años en Tierra del Fuego. El título del libro es El espíritu de los hombres de la Tierra del Fuego. El fotógrafo Martín Gusinde, el editor Javier Barral. Los protagonistas son los pueblos de la zona habitada más austral del mundo, los Selman, los Yamanás y los Cahuéscar. Nuestras invitadas son dos francesas y una chilena. Y también tenemos una sorpresa, vamos a difundir por primera vez en radio grabaciones de los cantos rituales de los habitantes de Tierra del Fuego hace casi 100 años. Pero antes, vamos con nuestra radio asociada Radio Cultura de Buenos Aires para hablar del viaje de Obama a la Argentina. Bienvenidos a París América. Mario Mactas, periodista de Radio Cultura allá en Buenos Aires, ¿qué tal?
¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues todavía comentando la visita del presidente norteamericano a la Argentina.
Mario Mactas.
Porque no solo fue a Buenos Aires.
Y sí. Queríamos preguntarle justamente si el presidente Obama convenció a los argentinos, si logró hacer que los argentinos cambien de opinión acerca de Estados Unidos y de él en particular.
Pues, a ver, es algo dificultoso dar una opinión muy tajante en ese sentido. La Argentina es probablemente en la América del Sur, en esa parte del continente americano, uno de los más fuertes sentimientos antinorteamericanos que desarrolló a lo largo de muchos años, pero se intensificó posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Fue el Yankee Go Home fue verdaderamente un éxito social y político muy grande. Sin embargo, a pesar de que las encuestas en este sentido son una suerte de ligeramente triunfo favorable para la visita de Obama, todavía hay una opinión de naturaleza, pues, en ocasiones emocional y en otras claramente política, contra cualquier rasgo de norteamericanismo. Pero en este caso se dio también un matiz muy importante. El éxito político que se anotó el presidente Mauricio Macri, luego de recién apenas 100 días de gobierno, fue muy considerable porque se desarrolló una amistad y una relación rápida entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente argentino. Creo que muy, muy probablemente esto ha significado una vuelta de campana en cuanto a las relaciones argentino-norteamericanas y puede iniciarse una nueva etapa. Creo que no sería muy apresurado pensar que de ello emerjan resultados prontos en cuanto a la economía, al desarrollo, a la creación de trabajos, etcétera. Pero la relación personal y el alineamiento con el libre mercado, la alineación no automática, pero próxima a los Estados Unidos, es toda una verdadera novedad que realmente no es solitaria en el continente, sino que se está registrando al mismo tiempo y por eso una declinación y un crepúsculo de los populismos.
Pues Mario Mactas, muchísimas gracias por este informe allá desde la Argentina a propósito del viaje del presidente Obama a ese país. Y por supuesto recordamos que Radio Cultura de Buenos Aires es radio asociada a RFI. Es un libro excepcional publicado en francés y en español con fotos que tomó el misionero alemán Martín Gusinde en Tierra del Fuego en los años 20. Se llama El espíritu de los hombres de Tierra del Fuego. Para hablar de esta obra me acompaña en estudio Christine Barthes, la persona que descubrió esas fotos. Bienvenida a París América.
Hola.
Christine Barthes es responsable de la unidad patrimonial de las colecciones fotográficas del Museo del Quai Branly en París. Más adelante está también con nosotros aquí María Paz Santibáñez. Usted es una reconocida pianista chilena y agregada cultural de la Embajada de Chile en París. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Christine Barthes, usted dirigió este libro junto con Javier Barral. Es un libro realmente muy bello, pero además tiene una importancia histórica para los pueblos concernidos, los Selman, los Yamanás y los Kawescar. ¿Por qué?
Creo que la primera cosa es que Martin Gusinde era un fotógrafo muy interesante, muy, muy bueno, y también porque esas fotos son casi el único patrimonio que conservamos de esos pueblos. Y los Selknam, Yamanás y los Kawescar no tenían una cultura material muy importante, ni no fabricaban escultura, por ejemplo, y de ellos se conservan escasamente pequeños objetos como cestas en las colecciones en Viena o en el Vaticano, en Roma, pero eso es todo. Y las fotos de Gusinde son un testimonio excepcional a partir de su propio interés en el hecho religioso.
Ahora, tal vez nuestros oyentes quisieran saber quién era Martin Gusinde. ¿Por qué andaba este alemán tomando fotos de los hombres de Tierra del Fuego a comienzos del siglo XX?
Sí, era un misionero, un cura alemán de la Congregación del Verbo Divino. Y era misionero, pero era también antropólogo. Se había formado como antropólogo en el Museo de Etnología y Antropología de Santiago del Chile. Enseñó en colegio alemán en Santiago y hizo investigaciones para el Museo de Santiago, Museo de Antropología y Etnología. Y sobre todo era un fotógrafo aficionado. Y por Gusinde, la ciencia debía intervenir de manera urgente ante el destino desolador de esta población. Y se situó en el marco de la etnografía de la urgencia, que es típico de ese momento.
Porque eran pueblos que estaban en vías de extinción.
Sí, hasta este momento, sí, claro.
Ahora, Martin Gusinde es un caso excepcional porque fue uno de los primeros misioneros que fue iniciado a los ritos de las comunidades. ¿Por qué es clave este dato?
Sí, es uno de los primeros antropólogos a estar completamente integrado en la cultura local. Y no tiene la posición de él que va a imponer su cultura, su religión, sino que quiera comprender al otro, a la cultura. Y logró estrechar verdaderos lazos de amistad con ellos y especialmente con el chamán Tenenesk. Y es porque sus fotos son un testimonio de esta estrecha relación con las comunidades y un reflejo de los encuentros excepcionales que tuvo.
Les podemos decir que vamos a tener en el sitio internet una foto justamente del chamán Tenenesk. Tal vez sea oportuno recordar, Christine Barthes, que a comienzos del siglo XIX, es decir, un siglo antes, Charles Darwin había viajado a Tierra del Fuego. Darwin decía que esos pueblos eran razas inferiores, unos salvajes más cercanos a los animales que a los hombres. Bueno, más tarde cambiaría de opinión, pero eso lo dijo en cierto momento. Pero Martin Gusinde tiene una manera completamente distinta de acercarse a esos pueblos un siglo después.
Sí, sí, es verdad. Y a este propósito, quizás usted podría leer esta famosa frase de Gusinde, ¿no?
Así, vamos, entonces voy a leer yo la frase de Gusinde. Para compenetrarme con ese mundo, tuve que ir poco a poco. Me sentaba durante largas horas con ellos como un alumno ávido de conocimiento. Trataba de dejar a un lado totalmente la forma de pensar europea y mis juicios de valor modernos, pero también mis sentimientos personales. De esa manera, trataba de captar un mundo conceptual muy particular. realmente es esa idea de compenetrarse con las personas locales, ¿no?
Sí, es un caso realmente raro en este momento. Es porque también creo que las fotos de Guzinde en Tierra del Fuego son imágenes de un magnetismo fascinante, porque son tomadas bajo esa óptica, porque Guzinde estuvo fascinado por estas culturas.
María Paz Santibáñez, justamente usted agrega cultural, además es música. A propósito de este magnetismo fascinante, ¿es cierto que uno mira estas fotos, la calidad de las fotos en blanco y negro, y queda realmente fascinado porque lo transportan a uno a esa época? ¿Fue su caso cuando vio este libro?
Cuando yo tuve la fortuna de asistir a la exposición que se hizo en el Festival de Arles, donde las fotos estaban en tamaños distintos a los del libro, hay que decir que el libro es una pieza extraordinaria. Pero en las fotos uno veía, y además tuve la fortuna de que Christine iba guiando la visita, ¿no? Con un público numerosísimo. Y justamente ella nos hablaba, porque la pregunta se hizo, ¿por qué las miradas de estos indígenas, ¿no? ¿Qué pasa con sus miradas? Eran miradas, efectivamente, que llamaban la atención por una especie de nostalgia, de lejanía, algunas miradas un poco vidriosas. Y claro, al irse enterando de que ese es el momento en que todos estos indígenas han recibido, por ejemplo, donaciones de ropa que vienen infectadas de Europa y que se contaminan con pestes y que empiezan a morir, ¿ah?, por cantidades, y un poco la conciencia que ellos mismos tienen, y que es lo que trasluce Guzinde, ellos tienen conciencia, ¿no es cierto?, de que están desapareciendo y de que van a desaparecer. Por lo tanto, hay una especie hay una mirada que yo no podría calificar de nostálgica, no, es imposible encontrar la palabra.
Cierto fatalismo.
Con un cierto fatalismo, sí. Y al mismo tiempo, seguir esta visita guiada por Christine, ya las fotos de sí mismas son impactantes, pero al saber que un tipo de pintura corresponde a un rito preciso, que el personaje que aparece fotografiado como Terenesk en un primer momento no quiere ni siquiera que se le acerque Guzinde, y que finalmente termina siendo su guía y quien lo introduce en las comunidades, todo eso hace parte de una historia maravillosa que las solas imágenes no podrían contar, a pesar de que uno puede seguir la traza. Pero ese estudio tan profundo que entrega el libro, y ya te digo, o sea, estaba el libro, estaba la foto y estaba Christine más encima, y Xavier, el editor, ambos fascinados y apasionados con el tema, de verdad que es un regalo, creo que es un tremendo regalo haber rescatado esta parte, porque ese fondo es mucho más amplio.
Pues justamente, justamente sobre ese fondo quería recordar que son 1.200 fotos que fueron tomadas entre 1919 y 1924. Christine Barthe, ¿cómo descubrió usted esas fotos?
Las fotos estaban en el fondo Martin Guzinde, en Alemania, en el fondo que tienen los padres del Anthropos Institut, cerca de Colonia. Era aquí para preparar una muestra, una exposición, hace algunos años.
Estimados oyentes, esto es París América y estamos hablando de los pueblos que habitaban la Tierra del Fuego. Los Selman se llamaban a sí mismos clan de la rama selecta. Los Yamaná significa humanidad y los Kawescar, hombres que llevan piel y hueso. Esos pueblos habitaban en Tierra del Fuego entre Chile y Argentina. Ahora bien, cuando Martín Guzinde realizó sus 4 viajes en los años 20, esos pueblos están a punto de desaparecer. Vamos a abocar ese tema con nuestra segunda invitada, nuestra tercera invitada realmente. Dominique Lecoupil es etnoarqueóloga e investigadora en el Laboratorio de Etnología Prehistórica del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el CNRS. Dominique Lecoupil no pudo acompañarnos hoy en estudio, pero nos explicó por qué esas poblaciones fueron desapareciendo.
Más que todo, desaparecieron por el contacto con los blancos y con las enfermedades. Eso es lo más importante. En particular, para los Yamaná, que fueron en contacto con los misionarios en el canal Beagle, cerca de los años 80. Hubo epidemia terrible en los años 1880. Así que cuando llegó Gusinde ya estaban bastante aculturados.
Ahora, señora Legupil, usted habla de genocidio de los pueblos de Tierra del Fuego. ¿No es una palabra un poco fuerte, digamos, teniendo en cuenta que muchos de ellos, como usted dice, murieron simplemente, entre comillas, por enfermedades de los occidentales? ¿Había, sin embargo, una voluntad deliberada de acabar con estos pueblos?
Hubo una voluntad deliberada, pero únicamente para los Selknam, los cazadores terrestres de Tierra del Fuego, porque son los únicos que tenían tierras interesantes para el pastoreo. Entonces, cuando los colonos llegaron a Tierra del Fuego, cerca de 1890, empezaron realmente a cazar a los Selknam y a llevarlos afuera de la isla, donde no podían sobrevivir, que sea en la isla Dawson, en una misión salesiana. Y aquí murieron por enfermedad, pero murieron más que todo porque fueron deportados.
Hemos escuchado historias, señora Legupil, en otras partes de América donde se cazaban indios de manera bastante salvaje por parte de los occidentales. ¿Ocurrió algo similar en el caso de este pueblo en particular?
Sí, pero fueron casos individuales. Dos personas más implicadas en el genocidio, el Chancho Colorado y el buscador de oro Julius Popper. Ellos fueron realmente cazando, hay fotos incluso de Julius Popper cazando indios con los indios muertos a su pie. Pero hay otro caso más local, más individual de ovejeros pagados por los dueños de las estancias para no que mata, pero que capturan, que eliminan en todo caso.
¿Qué ha pasado hoy con estos pueblos? ¿Quiénes son? ¿Todavía hay sobrevivientes directos de esos pueblos?
De los cazadores terrestres hay solamente descendientes indirectos, no hay puros. Los últimos puros murieron en los años 60, 70 y 80, 1960, 80 y 90. Aquí nadie habla la lengua y no hay prueba de una afiliación directa pura de ninguno. Del lado de los canoeros, los marítimos de la Franja Pacífica hasta el Cabo de Hornos, quedan algunos, incluso algunos hablan la lengua.
Para estos pueblos se puede decir que es muy importante poder ver esas fotos de Gusinde, ¿no? Porque es una manera de evocar ese pasado del cual no se tiene muchos vestigios fuera de estas fotos.
Sí, en particular para los Selknam, los descendientes mestizados. Es importante, pero son fotos ya conocidas, pero son reproducidas de manera muy mala. Lo interés de el libro de Barral, que es una calidad maravillosa, casi se puede ver el grano de la piel de los indígenas que están en la foto. Y eso es excepcional.
Ahora, hay otro aspecto de las fotos de Martín Gusinde, y es que son de alguna manera una puesta en escenas, hay algo de representación en ellas, no son totalmente documentales.
Sí, se dice foto documental, pero es verdad que en los años 20 ya había puesta en escena, porque esta gente vivía ya a la manera europea por la mayoría, en particular los cazadores terrestres de Tierra del Fuego. Entonces se vestieron a la manera antigua, hicieron como a la manera antigua, pero realmente hay una pequeña mise en scène, puesta en escena, que está típico de la época. Hace poco encontramos una película francesa de un Castelnau y Mandement que se llama Terre de Feu, donde también hay una puesta en escena de la misma época de los años de 1926.
Pues, señora Dominique Legupil, muchísimas gracias por esta entrevista para París América, Radio France Internacional.
Gracias.
Dominique Legupil es además autora de uno de los textos del libro El espíritu de los hombres de la Tierra del Fuego, de Christine Barthes y Xavier Barral, libro que, repito, está en francés y en español. Christine Barthes, en la introducción usted explica que Martín Gusinde admite que hay una construcción en sus fotos, una cierta puesta en escena. ¿Por qué?
Porque Gusinde no tomaba fotos solamente de lo que veía, pero también fotos que reconstruía, especialmente por los Kawescar. Para ello le pedía ayuda a los indígenas. Y sus fotos son el reflejo de una realidad reinterpretada, como todas las fotografías, creo. Pero Guzinde no trata de eliminar todo rastro de modernidad. Creo que es importante. Podemos ver los indígenas vestidos con ropas de europeo, por ejemplo, no solamente antiguas ropas. Y se trata de reconstruir, en cambio, las tradiciones culturales y materiales destruidas por el genocidio.
María Paz Santibáñez, usted es diplomática chilena aquí en París y reconocida pianista. Pero como música, usted tiene una forma de comunicarse con esos pueblos. Tal vez podría contarle a los oyentes de París América cómo logra usted esa conexión.
A ver, yo conocí algo de la música, ¿no es cierto?, patagona, heredada, vamos a decir, a estos días, porque eso ya no existe, por algunos amigos compositores que se han servido de melodías, en fin, y tengo otro amigo, por ejemplo, el año pasado estrenamos aquí una obra con un canto cahuéscar, que era un kiri cahuéscar, él lo llamaba tejido con un kiri tradicional, una obra preciosa, donde se teje un kiri tradicional con un canto cahuéscar. Eso, cuando asistí a la exposición en Arles, vi que había mucha documentación y entre la documentación había algunas partituras que eran transcripciones que hizo Martín Guzinde de lo que escuchaba de los cantos patagones, vamos a decirlo, por hablar de los pueblos en general.
Y usted en ese momento cantó a partir de esa partitura y yo le he pedido el grandísimo favor de que nos cante hoy aquí en París América a partir de esa partitura.
Sí, fue un momento muy, muy tierno, pues estábamos visitando y de pronto Xavier y Cressine me ven que yo estoy mirando las partituras y que las estoy cantando y voy a tomar las dos que canté, ¿no? Una que dice do, do, la, 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 do, la, do, la, do, 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 la, 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 do, la, do. En general, bueno, observé un poquito las partituras. A simple vista uno ve los ámbitos en que cantan en todas, ¿eh?, tanto Cahuéscar como los otros, Selknam. Los ámbitos de los tonos son muy pequeñitos y son irregulares los tiempos. ¿Eh? Puede haber cuatro, luego cinco tiempos, luego tres, es decir, los acentos van cambiando. Y ya digo, no pasan de intervalos incluso de segundas menores, a veces cuartas, terceras, pero no va más allá de una cuarta.
Pero en todo caso logra como transportarnos a esa época. Pero además, después de su interpretación, voy a invitar a los oyentes a escuchar una grabación excepcional. Es una grabación hecha por Martín Guzinde con los Hombres de la Tierra del Fuego con un gramófono de cera en los años 20. Y es la primera vez que se difunde en la radio. La calidad, por supuesto, no es muy buena y por eso les pido el favor de poner mucha atención. Maripaz Santibáñez, antes de pedirle su opinión, quiero que escuche lo que nos dijo Javier Barral, que es el editor de este hermoso libro sobre los Hombres de la Tierra del Fuego, acerca de estas voces, de esta grabación.
Et quand ils nous ont envoyé la première bande, le premier chant.
Me emocionó mucho escuchar la grabación del primer canto que nos mandaron. Fue como viajar en el tiempo. Ese canto es más fuerte que las fotos. Las imágenes nos transportan, pero el sonido nos acerca de una manera terrible. Por eso la radio es magnífica. La voz borra las distancias. Las imágenes son materia, crean una distancia. En cambio, el sonido nos lleva al corazón de la gente. Por eso sentí una emoción muy grande.
Era Javier Barral, y por supuesto yo que hago radio no puedo estar siendo muy de acuerdo con lo que dice Javier Barral, que las voces son más fuertes que las imágenes. ¿Qué piensa usted, María Paz Santibáñez?
Estoy absolutamente de acuerdo, es decir, es como tener a un personaje aquí, uno sabe que eso está lejano, pero es un registro que es tan atemporal y que tiene tanta temporalidad como la música, es decir, cuando está sucediendo se instala en el devenir, que es el tiempo de la música. En cambio, una fotografía queda fijada en una imagen que en su propio momento está, existe. Es muy emocionante. Ahora, me da la sensación, al mirar las partituras de Gusinde, que este canto ya tiene alguna influencia con algún canto europeo.
Ah, sí.
Sí, por el tipo de giros. Pero no lo podría afirmar, obviamente que no, simplemente es una pequeña observación que tal vez es absolutamente alejada de la realidad.
Bueno, en todo caso, hay una exposición itinerante con estas fotos de Martín Gusinde que está en Ushuaia y que va a ir también a Chile, tengo entendido.
Yo supongo que han avanzado bien para que esta exposición fotográfica llegue a Chile. De hecho, es algo absolutamente deseable. Yo sé que, claro, tenía que ir a Argentina, pero esto pertenece a pueblos indígenas que se instalaron, ¿no es cierto?, que vivieron en el sur del continente americano, es decir, en la Patagonia argentina y chilena. Por lo tanto, creo que un lugar que merece recibir esta fotografía y que podría acoger este maravilloso trabajo que nos ofrecen Christine, Xavier y Dominique, es la Patagonia chilena, y no solo la Patagonia, sino que el país entero.
Bueno, estimados oyentes, les recomiendo que consigan este libro, El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego. Es un documento maravilloso con fotos muy bellas de los hombres de la Tierra del Fuego hace 100 años. Christine Bacht, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Maripaz Santibáñez también.
Gracias.
Y a Dominique Le Goupil también. Y la próxima semana estaremos con Carlos Herranz en París, América.